Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
Negras me enseña a nombrar. Hoy en Negras les saluda Carmen Margarita Sánchez de León para conversar sobre teologías feministas negras. Me acompaña nada más y nada menos que Silvia Regina de Lima Silva. Nacida en Brasil, pero yo diría que ciudadana de América Latina, Silvia Regina lleva ya mucho tiempo viviendo en San José, Costa Rica, y desde allí visita a muchos de nuestros países latinoamericanos. Es doctora en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en ciencias bíblicas. Y Silvia Regina es también docente en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Además, ciertamente, un pilar de la teología feminista negra latinoamericana. Bienvenida, negra, Silvia Regina, bienvenida.
Muchas gracias, para mí es un gusto muy grande estar con ustedes y compartir ese momento, ¿verdad?, de conversación, de reflexión, así que muy agradecida con esta invitación.
Bueno, te agradecemos a ti por tu tiempo y siempre por tu cariño. Mira, Silvia, acá en Negras siempre le hacemos una misma pregunta a nuestros invitados. Y es preguntarles por ese proceso que les llevó a ser consciente de su negritud. Es decir, ¿cómo fue para ti ese proceso de descubrirte como una mujer negra?
Bueno, yo vengo, por supuesto, de una familia negra. Una mamá que tenía mucho más conciencia que mi papá. Y a pesar de que mi papá tenía los rasgos negros mucho más evidente, pero mi mamá tenía mucho más esa conciencia de negritud. Pero aún así fui criada en un espacio familiar donde no se habló mucho del tema, ¿verdad? Y siempre que queríamos, cuando yo reclamaba que me dolía mucho cuando me peinaban, cuando hacían las trenzas, porque mi abuela materna las hacía con un peine así muy, muy finito. Entonces era un dolor y siempre me decía mi abuela y mi mamá, no reclame porque ese pelo viene de tu papá. Y su papá se pone triste cada vez que te ves reclamando en el momento que te vamos a peinar. Entonces, esos y otros ejemplos me llevaron a tener durante toda mi infancia y parte de mi juventud todo el tema de la negritud bastante reprimido, como que hablar algo de la negritud era siempre visto como hablar del aspecto negativo y de cómo eso podría ofender a mi papá. Fue ya avanzando varios años cuando empecé a ser parte de... Ya estudié filosofía en un seminario católico y en ese tiempo, bueno, fui la primera mujer a estudiar en ese seminario, que el seminario era solo para los que se preparaban sacerdocio, y ahí empezamos a hablar del tema de la negritud. Y esa conciencia me vino muy de la mano con la conciencia de género también, porque yo era la única mujer en un espacio totalmente masculino y patriarcal, porque ahí era muy fuerte eso. Entonces fue muy, ese descubrir mi negritud se dio también con descubrirme al mismo tiempo como mujer negra, ¿verdad? Y en ese tiempo yo era parte de una comunidad religiosa, que todas las monjas eran blancas, ¿verdad? Y del sur de Brasil, su gran mayoría. Entonces ahí también era un espacio que yo miraba y no me hallaba en ese espacio. Y las veces que me preguntaba, cuando empecé a hacer preguntas desde ese lugar de la negritud, que yo decía, pero yo soy diferente, pero yo siento eso diferente. Entonces, también eso era interpretado como un racismo, ¿verdad? Eso es el racismo. Entonces fue mucho a partir de ese espacio realmente concreto de la negación, ¿verdad? De la negritud, fue que empecé a afirmarme como negra y como mujer negra. Y fue un proceso de dolor por un lado, ¿verdad? De culpa, porque yo decía, no puedo ofender a mi papá, porque cualquier cuestionamiento siempre estaba un poco esa imagen de la infancia, que su papá es el negro y cualquier cosa es como que ofender a él. Pero al mismo tiempo, en la medida en que fui descubriendo esa fuerza, porque para mí la negritud es una fuerza, ¿verdad? Y fui metiendo más los pies en mis raíces, eso se fue transformando en una fuente también de inspiración, de alegría, de placer, ¿verdad? En descubrirme y asumirme como, y una liberación, ese asumirme como una mujer negra, no una afrodescendiente.
Qué interesante es, Silvia, porque fíjate, mucha de la gente que ha pasado por este programa, cuando responden a esta pregunta, muchas compañeras, compañeres, mencionan el tema del cabello
Sí.
como un principal espacio de encuentro, desafortunadamente de una manera negativa. Incluso como sus encuentros de no ubicación, de un no lugar, ¿verdad? No, no, yo no encajo aquí y sé todo lo malo alrededor de esta identidad y cómo después eso se va transformando a través de un proceso de concienciación, se tuerce en un elemento positivo de afirmación. Así que es interesante ver todos los hilos conductores
Sí,
con
sí.
otras compañeras. Y fíjate, una cosa que trabajamos mucho acá y que afirmamos mucho desde aquí es el tema de la ancestralidad. Y entonces, ¿a quiénes reclamas tú como ancestro? ¿Y qué importancia han tenido esos ancestres en tu vida?
Mira, sería una lista de varias. Bueno, mujeres y varones también, pero yo creo que principalmente me voy a detener en tres mujeres, que son dos abuelas, una abuela paterna y mi abuela materna, y una tercera persona también que ha sido, que fue la primera madre de santo, una sacerdotisa del Candomblé, que como que hizo el primer momento mío de encuentro con el candomblé. Entonces, de esas tres mujeres, una fue mi abuela María, la mamá de mi papá, y esa mi abuela era una mujer muy, muy, de mucho silencio, muy poco expresiva y de una capacidad de acogida, pero tremenda, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos en su casa, era como que esa conexión. Y ese silencio de ella me conectaba con cosas así que yo sabía que había algo más ahí, ¿verdad? Donde ella. Y me encantaba conversar con mi abuela, me encantaba conversar con mi abuela. Entonces, esa es una ancestra que tengo y que me conecta eso con mis raíces, pero más con la dimensión del misterio, porque yo nunca logré saber muchas cosas de ella. Porque la familia de mi papá era una familia que nos hizo mucho silencio, ¿verdad? Mucho silencio acerca de los orígenes, de los antepasados, ¿no? Sabíamos que teníamos un tío de mi papá que desapareció, que dijo que iba a regresar a África, pero nadie más supo nada de él. Entonces, son historias así que quedaron por la mitad y que infelizmente ahora cada vez es más difícil recuperarlas. Pero esa mi abuela María me conecta con eso. Tengo una otra abuela que es la abuela materna que se llamó Leonor Essa era todo o contrário de Vó Maria, verdade? Era dessas negras assim bem grandotas e com seus senos assim grandes. E eu lo que me acuerdo muito era los regazos de ella, verdade? E que quando era o lugar mais rico do mundo, que quando tenho que fazer alguma mentalização, relaxação, eu sempre me recuerdo como que aí pequenita e abraçada no regaço de minha abuela. E essa minha abuela sempre me emociona quando recuerdo a ela, porque uma vida muito dura, como de grande parte, a maioria, ou quase todas as mulheres negras e mais nesse tempo, quando eu me formei, me graduei de professora. E eu sou a neta maior, verdade? Ela se sentiu tão feliz e ela ligou para a graduação e era assim um espaço muito grande onde se hizo a festa de graduação e eu era me eligieron para ser a oradora, a que iba a proferir o discurso. Então, quando eu passei adelante, verdade? Minha abuela, durante todo esse montão que era muito grande, uma quantidade imensa de pessoas, minha abuela se parou e começou a aplaudir. E ela dizia: "És minha neta, és minha neta." E minha mamá la repreendia e dizia: "Mami, uno aplaude depois, não aplauda antes." E foi uma confusão, porque toda a gente começou a aplaudir, então, antes que eu começara a falar. Então, essa é uma ancestra muito querida, porque em muitos momentos de minha vida eu la tenho presente. Eu digo: há alguém que está de pé, que me aprova, verdade? Há alguém que me aplaude antes que eu empiece qualquer coisa, aí está ela, verdade? E assim ha sido muito importante evocar esta imagem de ela, verdade? E essa atitude de ela. E era uma mulher poderosíssima, tinha muita força, e me dá muita força até hoje. E a última, não, última, pero em ordem de cronológico, foi Mãe Maria de Iemanjá, que me deixou uma herência, que essa herência que eu levei 25 anos para assumi-la, que é ter um puesto, uma função, verdade, em uma comunidade, uma missão dentro de uma comunidade de Candomblé. Então, quando eu busquei essa comunidade, era para conhecer que era uma comunidade afro, que era uma comunidade de Candomblé, pero nunca imaginei que também tinha um chamado a realizar uma missão dentro desta comunidade. E ela foi lá que hizo meus primeiros assentamentos, como decimos, verdade? Então, eu tenho aí, assim, como são três mulheres muito importantes para minha vida, e lá tenho a Mãe Maria como essa que me possibilitou introduzir-me e ir mais a fundo em minhas raízes.
Historias más poderosas, Silvia.
Sí.
Increíble. Ellas han sido para ti como diríamos las de Leguá, que están abriéndote todo el tiempo los caminos. Qué bonito, gracias por compartirnos esta historia. Y vamos un poco a ir más adelante en todo esto del candomblé. Pero quisiera entrar dentro del el área de la teología. Ciertamente yo sé que muchas de las personas que nos escuchan quizás puedan tener algunas nociones de lo que es la teología de la liberación. Pero yo estoy casi segura que muy poca gente conoce la teología negra latinoamericana. Te pregunto, ¿cuándo surge y qué es la teología negra latinoamericana?
Bueno, empezar por lo que es. La teología negra latinoamericana es como que ese movimiento, para mí es un movimiento y son momentos también donde se expresan las voces de nuevos sujetos teológicos, como son las mujeres negras, los compañeros y compañeras negros, ¿verdad? Essa teologia negra latino-americana, ela surge como um clamor, verdade? Como um grito desde los que estamos nesse espaço de las iglesias, es un grupo, pero que queremos reclamar esa forma y esa forma de vivir la experiencia cristiana desde la negritud. Eso podemos decir así de modo general. Ahora, ahí hay que matizar mucho, ¿verdad? Porque en primer lugar, estoy muy consciente de que hay diferentes formas de teologías negras latinoamericanas, no hay solamente una forma. Y dependiendo de por qué forma de esa queremos profundizarnos, también podríamos poner ahí, digamos, su origen o cómo surge, ubicarla en un u otro lugar. Yo voy a hablar así de modo general y después vamos a hacer un poco, diferenciar un poquito cada una de esas, o por lo menos alguna de esas tendencias. Considero que la teología negra latinoamericana, de la cual muchas de nosotras hacemos parte, tuvo también su origen muy vinculado con la teología de liberación que tú mencionabas al inicio, ¿verdad? Para ubicar la pregunta. Y como la teología de la liberación, por su método, por su contenido, por su propuesta política, siempre habló de este hacer teología desde un lugar, desde el grito, desde sujetos específicos, nosotras como personas afrodescendientes asumimos ese principio y empezamos a pensar y hacer teología desde ese lugar. En la Iglesia Católica, eso ya empieza a esa visibilización de de las negras y negros en la teología, ya empieza en la década de los 70, cuando se preparaba para la conferencia de Puebla. Entonces, ahí fue uno de los primeros momentos que a nivel de América Latina ya sale alguna palabra con relación al pueblo negro. Y ahí se formaron algunos grupos, el grupo en Brasil de Unión y Conciencia Negra fue un grupo que se formó en ese momento para responder un poco a ese contexto de la asamblea, la conferencia episcopal, ¿verdad? De Puebla. Ahora, eso a nivel católico. También a nivel católico podemos ubicar los encuentros de la pastoral afro en América Latina, el EPA, Encuentro de la Pastoral Afro, donde participaron siempre negros y negras de diferentes países. Ese EPA tuvo su primera, también su primera reunión, ¿verdad? A nivel de América Latina en 1980. Entonces, ahí fueron esos encuentros y que entiendo que siguen hasta hoy presentes esos encuentros de pastoral afro. Y para tener una referencia también del mundo ecuménico y evangélico, estuvo al inicio el programa de combate al racismo del Consejo Mundial de Iglesia. Y ese entonces es bastante anterior, ¿verdad? Que ya surge desde 1968, el programa de combate al racismo. Entonces yo pondría esas tres referencias y si queremos más específico de teología, está la primera consulta ecuménica de teología y cultura negra, que fue organizada por la Asociación Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, la ACET, y esa fue en julio de 1985 en Brasil, y ahí se trabajó el tema identidad negra y religión. Ahí también estuvieron más o menos 30 participantes de 8 diferentes países. Entonces, digamos que desde ahí se arranca también ya una reflexión más específicamente teológica, ¿verdad? Para hablar en términos no solo de pastoral, pero también ya específicamente en términos de teología.
Qué increíble la trayectoria que nos has trazado. Y yo de momento me acordé, que imagino que tú también lo tienes en tu pensamiento, ¿te acuerdas de la Misa dos Quilombos?
Ah, sí, la
Que
misa
más
dos
o menos
quilombos. Sí.
surge en una de esas épocas que tú estás mencionando del
Sí.
compositor Milton Nascimento.
Milton Nascimento.
Sí, es una, por cierto, a las personas que nos escuchan. Si no han tenido la oportunidad de escuchar la Misa de los Quilombos, les invitamos a que así lo hagan. Yo quiero quedarme en el tema de la teología por ahora y entonces preguntarte, ¿qué podemos decir entonces sobre la teología negra, pero generada desde las mujeres latinoamericanas y caribeñas? ¿Qué es las teologías feministas negras?
Entonces, la teología feminista negra, yo creo que surge en ese contexto, ¿verdad?, de la teología negra, pero ya con ese enfoque muy específico en la situación de las mujeres negras. Para nosotras ha sido también un momento de, al inicio ha sido muy fuerte ese momento de afirmación de la teología desde las mujeres negras, porque como muchas veces ha sido comprendida como que querer crear otro espacio, ¿verdad? Que pudiera significar que eso podría disminuir, vamos a decir así, el impacto de la teología, de la teología negra de un modo general. Pero para la teología negra feminista hay algunos elementos que podemos destacar, ¿verdad? Uno de esos elementos es la centralidad del cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Lo que mencionabas antes cuando hablábamos de un poco de esos elementos comunes, esa centralidad, por ejemplo, del pelo, pero no solo del cuerpo como esa manifestación física, pero también esa conexión con nuestras ancestras, que eso yo creo que se ha destacado mucho. Para nuestra teología ha sido también una forma de afirmarnos y afirmar en la diferencia con relación a otras teologías feministas, porque nuestra historia es una historia muy marcada por la resistencia. O sea, hay reclamos que hacen una teología feminista y que para nosotros no tiene lugar porque, por ejemplo, el tema de fragilidad, de debilidad, de la casa, o sea, todos esos son elementos que desde nuestras vivencias no se presentan como en el espacio de esa recuperación y de esa afirmación de nuestra identidad o de la teología que hacemos, ¿verdad? Y después, otro elemento importante ha sido también esa vinculación con nuestras antepasadas, ¿verdad? Con esa vinculación con nuestras ancestras que se ha remarcado mucho en nuestra teología negra, negra feminista. Y yo digo siempre, es una metáfora, ¿verdad? Que para mí, cuando empecé a estudiar teología, yo digo siempre que mi cuerpo no cabía en esos, y no cabe todavía, en esos pasillos tan angostos de la teología. Es como que uno ir caminando e ir ¿verdad? Con el cuerpo como que tirando cosas que no caben ahí adentro. Entonces yo creo que en ese sentido la teología negra, feminista, ha sido mucho más atrevida porque encontramos dentro del espacio teológico una teología profundamente patriarcal. Entonces aquí ha sido todo el tiempo luchar en contra, ¿verdad? O deconstruir esos elementos patriarcales de la teología, ¿verdad? Pero también deconstruir esos elementos tan eurocéntricos, ¿verdad? Y tan emblanquecidos de la teología que nosotras hacemos, que se hace, ¿no? Entonces, eso yo creo que son algunos de los desafíos de la teología y afirmar ese espacio de la comunidad que hace teología, de las mujeres negras como ese espacio comunitario de hacer teología, esa importancia del cuerpo racializado, esa importancia de la recuperación de la historia, de la memoria, ¿verdad? Y yo diría que ese encuentro de la experiencia religiosa de nuestros antepasadas, de nuestras antepasadas y antepasados, como algunos elementos que caracterizan esa relación, que caracterizan esa teología negra feminista, y con eso descubrir nuevos y diferentes rostros de Dios o de la divinidad.
Gracias por esa respuesta tan completa. Yo quiero volver hacia una expresión que tú nos lanzaste, que es la incomodidad en el espacio de la teología dominante, de la teología normativa. No estoy muy segura que mucha gente haya reflexionado sobre el siguiente elemento, que es desde la teología se forja un racismo institucional. Y entonces, ¿de qué manera desde la teología eurocentrada se fomenta el racismo, Silvia?
Desde esta teología, bueno, Ya tendríamos que conversar y hablar de la palabra mismo teología, ¿verdad? Porque ya es una concepción, ya es una forma de concebir esa experiencia de lo sagrado, de la revelación de Dios y de la respuesta humana, que ya es dentro de cánones o de conceptos, de un campo conceptual que deja fuera muchas de nuestras experiencias. Entonces, ya cuando usted se dispone a ser una teóloga, tú ya estás de alguna forma también metiéndose dentro de esos parámetros que tú ya sabes que gran parte de lo que tú tienes para aportar, para hacer teología, va a quedar fuera, porque eso no es contemplado dentro de esa teología. Eso por un lado. Entonces ya tendríamos que empezar a cuestionar ahí el término teología. Pero con relación a la cuestión de cómo la teología fomenta el racismo, yo creo que una primera cosa es la lectura que la teología hace, que desde la teología se hace de las experiencias culturales y religiosas de los pueblos de nosotros descendientes de africanos, que también se atribuye mucho a la experiencia religiosa en el continente africano. Entonces, esa demonización que hacen, por ejemplo, ¿verdad? De elementos culturales africanos, de las divinidades africanas, hablar de la religión africana como una religión politeísta, pero hablar de eso como una forma de acusación, ¿verdad? Tener esa visión de África que todavía, bueno, eso estuvo muy presente en los escritos teológicos del siglo XVII, ¿verdad? XVI, XVII, XVIII, pero todavía encontramos esta visión de África identificada como una cuestión del pasado, una cuestión como una África que no ha sido colo que no ha sido, que necesita ser transformada, ¿no? Ese proyecto civilizatorio que llegó junto con el co proyecto colonizador, perdón, evangelizador, el proyecto civilizatorio que coincide con el proyecto civilizador, yo creo que esos elementos permanecen hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, cuando se tiene para los negros y las negras solamente el tema de la conversión, ¿verdad? Cuando las religiones de matriz africana son consideradas todavía como expresiones religiosas que no, de nuevo, que identificada con el atraso demoníacas. Entonces, yo creo que ahí viene esa afirmación de que ese tipo de teología termina reforzando y afirmando el racismo.
O sea, nos estás diciendo que en realidad el mismo concepto de teología debe ser deconstruido, sobre todo en estas reflexiones de teologías que están tratando de abrir espacio para otro tipo, otra manera de hacer teología, que no
Exacto.
son las eurocentradas.
Exacto.
Una tarea bastante complicada, ¿verdad,
Sí,
Silvia?
sí, sí.
Bastante
Sí.
complicada. Pero vamos a retomar alguna de estas cosas, pero vamos ahora a pasar a una pausa. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Silvia Regina de Lima Silva en torno a teologías feministas negras. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda una servidora Carmen Margarita Sánchez de León y hoy converso con la querida colega y amiga Silvia Regina de Lima da Silva sobre teologías sobre teologías feministas negras. Antes de la pausa hablábamos un poco sobre la complejidad, ¿verdad?, de hacer teologías feministas negras desde los marcos de la teología eurocentrada, porque hay que romper muchos espacios. Pero yo quisiera un poco ahora, Silvia, llevarte a estas reflexiones que tú has hecho sobre el racismo como una matriz de opresión. Y en eso tú mencionas particularmente que el racismo genera alterocidio. ¿A qué te refieres? ¿Y a quién en realidad se reconoce como un ser en toda su complejidad en esos sistemas racistas?
Infelizmente, cuando hablamos de racismo, estamos hablando de una forma, de una estructura, porque aquí hay un racismo realmente estructural, ¿verdad? Que ha sido parte de toda nuestra historia y podemos decir particularmente también de la historia latinoamericana y caribeña. Y ese racismo ha tenido formas de actualización, formas de multiplicarse, formas de diversificarse, y entonces por eso permanece como un continuo durante toda esa historia. Y una de las características del racismo es, en realidad, priorizar en la concepción de quién es el ser humano, ¿verdad? Cómo que identificar este humano como el humano masculino, heterosexual, blanco, de clase media, o una posibilidad, el tener, ¿verdad? Eso también es una cuestión de la identificación de ese ser humano en su plenitud. Entonces, ahí tú ya entras en una forma de decir que todos son humanos, pero ni todos son tan humanos. Unos son más humanos que otros, ¿verdad? Que otros seres humanos. Y una cosa que ha fomentado ese tipo de racismo es que nos lleva o lleva a la sociedad a mirar el otro como una amenaza, ¿no? El otro diferente y el otro o la otra y clasificado desde su apariencia, desde su color de piel, desde su identidad étnico-racial, verlo o verla como una amenaza. Y hace poco escuchaba algo que es cierto, o sea, el color de la piel, los rasgos físicos, eso es algo que tú identificas de lejos. Y muchas veces desde ahí tú haces tu juicio. Y a veces no es solo identificarlo como una amenaza, pero ver el desaparecimiento del otro, la muerte del otro, destrucción del otro, como la posibilidad de que yo sobreviva, ¿verdad? O como mi afirmación. Y ese desaparecimiento del otro, esa muerte del otro, eso lo podemos ver en el contexto actual, que aquí también daría para conversar mucho, desde las guerras que se establecen, ¿verdad? Desde el aumento de los asesinatos, desde la destrucción física del otro, la violencia física, hasta la desaparición del otro en cuanto cultura, del otro en cuanto mientras sea ser diferente como grupo social. Entonces, por eso que al hablar del racismo, utilizamos también esa expresión del alterocidio como esa destrucción de lo diferente. Y el crecimiento de esta ola de fundamentalismos que estamos experimentando en todo el mundo, pero de modo muy particular en América Latina y el Caribe, ese fortalecimiento del fundamentalismo también va en esa dirección, ¿verdad? Que vamos volviendo a buscar incluso en la Biblia, que fundamentalismo bíblico también, teológico, esa visión única de un ser humano donde todas nuestras diferencias tienen que ser eliminadas. Esa es una forma de muerte, es una forma de matar al otro y la otra diferente.
Wow, sí, bastante fuerte lo que estás diciendo y que a veces realmente nos pasa por alto la complejidad de esto. Tú hablas en tus escritos también de algo que a mí me capturó, que es la colonialidad del alma. Pero quiero ir sobre ese concepto y qué función tiene el rescate de la ancestralidad que has mencionado como un eje central de las teologías feministas negras, en ese proceso de superar la colonialidad del alma.
Cuando yo hablo de colonialidad del alma, he pensado mucho en esa expresión, porque aquí no sería reforzando un dualismo cuerpo-alma, ¿verdad? Pero recuperando el significado de alma como ese ser profundo, ese sentido profundo, esa conexión profunda de vida, ¿verdad? Con el principio de vida, que es también lo que nos conecta con la vida de la divinidad, que nos conecta con la divinidad. Y con el trabajo, la reflexión que he estado haciendo y también con las vivencias, ¿verdad? Mías, yo lo que veo es que todo el proceso de evangelización, cuando hablamos de que el proyecto evangelizador estuvo también dado de la mano del proyecto colonizador y de la misma esclavitud de los pueblos de origen africano, la crueldad más grande que se pudo hacer fue eso que yo llamo la colonialidad del alma. Fue hacer ese corte o hacer todo para que cortar ese vínculo nuestro con nuestras divinidades. Entonces, ¿por qué eso? Porque desde ahí es que arrancamos fuerza, desde ahí es que nos afirmamos como personas, desde ahí es que formamos comunidad, desde ahí es que conectamos con el sentido de la vida. Entonces, esa evangelización que recibimos no fue solo traernos un Dios ajeno, ¿verdad? Y un Dios ajeno que viene cargado también de una cultura, de una espiritualidad, de una simbología que no nos pertenece, pero lo que logró hacer fue, en muchos de los casos, romper con ese vínculo profundo que tenemos con nuestro ser divino, ¿verdad? Con esas divinidades. Bueno, entonces, por esta razón es que para mí, y eso es parte también de un proyecto político, porque cuando tú haces eso, cuando tú cortas ese vínculo, ¿verdad? O como cuando tú imposibilitas, y a veces es imposibilitar de forma material también, leyendo un poco las historias de las comunidades negras o de los negros que llegaron en Brasil. Dando un ejemplo, ¿verdad? En el periodo de la esclavitud, la imposibilidad de conectarse con tus divinidades, porque la divinidad, la espiritualidad, tiene un vínculo también con la tierra, con el territorio. Entonces, ahí, claro, se logró con el tiempo reconstruir estos vínculos, pero esa falta de posibilidad de conectarme, ¿verdad? Eso también fragiliza de una tal forma a las personas, a los sujetos, pero también a la comunidad, donde la dominación y la explotación, todo eso es una forma mucho más fácil, más ágil de suceder al tener como que una comunidad tan fragilizada, tan derrotada, tan despedazada. Por esta razón es que el rescate de la ancestralidad es realmente el proceso para superar esa colonialidad del alma. Cuando yo me reencuentro con mi Oshun, cuando yo me reencuentro con Yemanjá como ancestras, como orishas, ¿verdad? Que están en mi vida, que gobiernan mi vida. Y eso es muy lindo porque esa conexión está guardada en lo más profundo de mi ser. Esa conexión yo la establezco a partir del momento que yo tomo esa conciencia, yo logro tener acceso a ella, ¿verdad? Pero, y eso es una fuente de energía poderosísima, poderosísima para mi ser mujer, para mi ser mujer afrodescendiente. Entonces, a partir de ahí, yo ya no doy permiso para muchas cosas en mi vida. Yo ya puedo decir que es lo que yo quiero, hacia dónde yo voy, que es lo que me inspira, ¿verdad? Entonces, no quiero poner eso como la receta, como el camino único, porque yo sé que entre nosotras mujeres afrodescendientes, cada una ha encontrado su camino, pero ese es un camino real, legítimo, bonito, que tenemos derecho, ¿verdad? Y soy muy agradecida a mis ancestras por haberme permitido retomar este camino, ¿no? Y un camino, y eso creo que no vamos a tener tiempo de hablar, pero un camino que no está en total contradicción, por lo menos para mí, con una forma de proyecto de seguimiento de Jesús. Yo ni hablo de cristianismo, yo hablo de seguimiento de Jesús, ¿verdad? Con una forma de diálogo, quizá porque esas dos cosas en mi vida, en mi cuerpo, en mi historia, estuvieron tan unidas durante tanto tiempo.
Interesante, porque en cierta medida nos estás trayendo el problema del cristocentrismo, que no nos va a dar tiempo para hablar, pero que está ahí como un problema, ¿verdad? Que no nos permite ver más allá. Y fíjate, te quiero llevar a uno de los elementos que tú mencionas que nos ayuda en ese proceso de desmontar esa colonialidad. Y te voy a referir a un símbolo que tú haces referencia en muchos de tus escritos, que es la Sankofa. Fíjate, el pájaro de la Sankofa es uno de los símbolos utilizados por el colectivo ILE que genera este programa. Y sabes, pues es la autorización de buscar cosas en el pasado. Y tú vinculas este símbolo como un referente importante para el proceso de romper con la decolonialidad del tiempo. ¿A qué te refieres?
Me encanta que tengan ese símbolo también como un símbolo, ¿verdad?, de ustedes, porque para mí encontrar ese símbolo fue encontrar algo profundamente poderoso en mi vida. El símbolo de Sankofa, yo creo que ayúdanos a romper también con eso que ha sido un instrumento de tanta opresión para la comunidad negra, que es esa visión de tiempo y esa visión lineal del tiempo. En esa linealidad, nosotros estamos siempre como comunidades descendientes de africanos, estamos siempre como el pasado, ¿verdad? Eso está como que, eso es parte del pasado. Y un pasado que dentro de esa visión evangelizadora, civilizatoria, es un pasado que yo tengo que superar. Eso como que quedó atrás. Y me da mucho dolor ver cómo eso sucede también con comunidades indígenas de pueblos originarios. Es un pasado que quedó atrás, que hay que olvidar. En términos incluso de que en mi vida, para que yo progrese, para que yo avance, yo tengo que estar en mi presente, yo tengo que asumir esa otra cultura, esa que me ha sido impuesta. Entonces, para mí, Sankofa me rompe con esa linealidad. En mi cuerpo se cruzan todas las historias y todos los tiempos. Eso de agarrar del pasado, ¿verdad? Como que mirar hacia el pasado para traer al hoy, ¿verdad? Recuperar lo que me da fuerza hoy. Eso hace con que el presente sea ese lugar lleno de pasado también, lleno de pasado. Entonces ya no es suficiente como mirar presente, pasado y futuro, pero ver esta totalidad de la vida que se da en mi momento presente. Y ese momento presente es lo que me posibilita, eso está en mi cuerpo, está en mi vida, está en mi ahora, está en esa conversación nuestra. Eso aquí está la totalidad de la vida. Y eso en las religiones de matriz africana es muy bonito dependiendo, en caso de Candomblé, con el fenómeno de la incorporación. Cuando estamos en un espacio y las personas reciben el espíritu de los orishas. Entonces, ahí, en ese tiempo, usted está conectada con el África de todos los tiempos, de muchos años atrás, ¿verdad? Pero es el hoy, es el lugar de manifestación de eso que nosotros llamamos pasado. Y no es un pasado que yo quiero superar, es un pasado que me da fuerza, me da raíz, me da sustento, me da sentido de vida. Entonces, realmente Sankofa y todo lo que es ese vínculo con las religiones de nuestros antepasados son una fuerza para ese aspecto de la decolonización del tiempo y es un aspecto que fortalece ese mi momento presente y también fortalece mi visión política, ¿verdad? Porque tras todo eso está también un proyecto político de liberación y de la afirmación de nuestra comunidad.
Sí, ciertamente. Ya tú nos has hablado de los elementos de resistencia que hay desde las espiritualidades de matriz africana. Y yo te invitaría un poco a que nos hablaras algo más de cuáles han sido los aportes que no estamos viendo de las espiritualidades de raíz africana y de la teología feminista negra a esta cultura, a esta sociedad negra. ¿Cuáles son esos aportes? Otros.
Otros aportes que podemos ver en esas espiritualidades, ¿verdad? Uno es el tema de la comunidad, de la comunidad. Vivimos una cultura profundamente individualista, ¿verdad? Donde mi afirmación significa aplastar a los demás. Y aquí, en nuestra tradición, cuando se dice, yo soy si tú eres, ¿verdad? Esa visión del Ubuntu también. Entonces, aquí hay un proyecto de construcción comunitaria, donde no nos escapamos, donde no nos salvamos solo. Y eso estamos viendo también en términos ambientales, ¿verdad? La misma vida nos está diciendo eso. Entonces, aquí el aspecto de la comunidad. El segundo, el aspecto de la ancestralidad que ya mencionamos aquí. Entonces, nuestra comunidad no es solo formada por nosotras lindas que estamos aquí. No, nuestra comunidad tiene el elemento ancestral que es parte de la comunidad, ¿verdad? El otro aspecto es la visión, bueno, de tiempo que ya mencionamos, ¿verdad? Ese tiempo que es el hoy, que reúne todos los tiempos en mi cuerpo. Otro aspecto importante es el aspecto también de la generación. Entonces, la figura de la memoria, y aquí las personas iniciadas a más tiempo, las personas ma mayores, ¿verdad? Los ancianos, la importancia que tiene para la comunidad, porque son comunidades que mantienen una tradición oral muy importante. Entonces, esas son nuestras bibliotecas, nuestros libros, nuestra fuente también de aprendizaje. La centralidad de la comensualidad, de la comida, de comer juntos, de celebrar juntos. Y aquí nuestros ancestros también se alimentan de comida y que lo que no comen ellos, comemos nosotros en las celebraciones, ¿verdad? Que se hacen, las celebraciones públicas. Ese aspecto celebrativo de la fiesta, que está muy presente también en nuestras comunidades, y la fiesta como la ruptura con el tiempo, con ese tiempo que es tiempo de dominación muchas veces, tiempo de llanto, tiempo de dolor, y la fiesta rompe con todo eso y llega y dice, aquí estoy, vamos a celebrar, vamos a bailar, vamos. Entonces, la fiesta es también la anticipación de elementos, de momentos que queremos vivir, que ya vivimos. Y que no nos dejamos aplastar ni por el racismo, ni por el sexismo, ni por las guerras, no nos dejamos aplastar. Y la fiesta no es un momento para que nos hace olvidar la vida, no, la fiesta nos da fuerza para enfrentar la realidad. Y por último, yo creo, último, porque hay que parar, pero hay muchas otras, pero un elemento más, yo creo que es la cuestión del territorio. Nosotras como negras y negros de la diáspora vivimos, me da, bueno, aquí está gana de llorar porque vivimos buscando nuestro territorio. La espiritualidad de matriz africana está muy vinculada con los elementos de la naturaleza. Yo necesito un río para una vez por mes para ir y hacer mi ritual. No sirve un río contaminado. ¿Verdad? Yo necesito agua, necesito piedra, necesito. Entonces, ese vínculo nuestro con la naturaleza, ese vínculo nuestro con la armonía, implica la armonía y la recuperación de la naturaleza para que yo pueda vivir mi espiritualidad y conectarme con mi ancestralidad. Y todo eso yo creo que resulta en relaciones de convivencia más sororales, fraternales, de cuidado. Me parece que es un aspecto lindo de las religiones de matriz africana, es el cuidado. La gente llega porque está enferma, porque perdió el novio, porque no tiene trabajo. Entonces, ese es un lugar, la comunidad de matriz africana es un lugar también, bueno, hay de todo, pero estoy diciendo que lo que se busca es ser ese lugar de cuidado de la vida, de las personas y de la propia comunidad. Serían esos, así, yo diría que algunos aportes que tenemos que recuperar, ¿verdad?
Son espiritualidades De la cotidianidad.
De la cotidianidad,
De la
exactamente.
cotidianidad, que están ahí para dar la mano. Y me gustaría que cada vez más hubiese más diálogo, sobre todo con las espiritualidades de matriz africana, porque hay diálogo con otras religiones. Hay unos macroecumenismos con otras religiones, pero
Otras
siempre ha
religiones,
habido
sí.
un cuestionamiento de hacer estos diálogos con las espiritualidades de matriz africana. Y yo, yendo por ahí, te quería mencionar que hace poquito nos visitó en Negras la activista Jurema Verne, que posiblemente conoce,
Sí.
y nos habló sobre todo del reciente asesinato de la Yaloriza, el líder Quilombola Bernadette Pacífico. Es en realidad un problema, ¿verdad?, de un odio hacia personas que están dentro de la matriz, dentro de las espiritualidades de matriz africana y que son lideresas de rescates territoriales. ¿Se podría decir que la región ha crecido el odio hacia las religiones de matriz africana? ¿Qué tú opinas?
Sí, sin duda alguna ha crecido y un país como Brasil, que tuvimos pero casi 6 años de un gobierno que, por lo menos 4 años directos de un gobierno que incentivó el odio, que desconoció totalmente esas comunidades de matriz africana, ¿verdad? Que las trató de la forma más violenta y con discursos discriminatorios, ¿verdad? Hacia también las mujeres. Entonces yo creo que vivimos en Brasil un contexto realmente que fue un contexto que alimentó el odio, ¿verdad? Ahora, estando en un país y podemos extender eso también a otro, porque en Costa Rica también ha aumentado los discursos de odio de modo general, pero para quedarnos en los discursos de odio con relación a las religiones de matriz africana, infelizmente lo que vivimos fue un retroceso tan grande donde el propio discurso, ¿verdad?, político empezó y religioso con el fortalecimiento de los fundamentalismos, como que legitima esas formas de, no solo de discursos y de prácticas de odio, porque el asesinato de Mãe Bernadette, esa Yalorixá, ha sido una expresión de eso, y era también una mujer luchadora por sus derechos y por la vida y cobrando justicia hacia su hijo que también fue asesinado. Entonces, estamos en un contexto donde el fundamentalismo religioso termina aumentando los discursos de odio y justificando prácticas cada vez más violentas con relación a las religiones de matriz africana. Y lo que nos pone el desafío, en primer lugar, de recuperar lo mucho que ya habíamos avanzado, porque en términos de relaciones étnico-raciales, de superación de racismo, de acciones afirmativas, Brasil tiene un camino muy significativo en ese sentido. Entonces, ahora, este último año, a partir de este año, lo que estamos es buscando recuperar esos derechos, esos derechos que habíamos tenido, ese espacio de reconocimiento y afirmando cada vez más la legitimidad y los derechos de esas comunidades de matriz africana. Y lo bonito de eso es que eso viene siendo hecho a partir de las mismas comunidades de matriz africana. Y en ciertos casos, en ciertos lugares, también con la solidaridad y el compromiso de iglesias, de comunidades cristianas que realmente reconocen lo cuán grave es la situación que estamos viviendo con relación a los discursos de odio.
Caramba, gracias y muy brevemente porque ya está, nos está traicionando el tiempo. ¿Hacia dónde van hoy las teologías feministas negras? Y finalmente, ¿con qué sueña Silvia Regina?
Las teologías negras feministas, yo creo que van a una dirección que es ya no tener que explicar tanto lo que no somos, lo que no queremos, que es un momento ya de presentación, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, pero en otros espacios también, afirmación de este otro lugar teológico. ¿verdad? Entonces, va en esa dirección. Es un momento de afirmación, es un momento de construcción. Y como estamos en un momento de crisis tan grande en nuestro mundo, ¿verdad? Y de que se fa que fallaron los proyectos de la modernidad. O sea, no nos responde esa la visión que teníamos, a pesar de mucha gente seguir creyendo en ella. Estamos en un momento de crisis también de paradigmas. Yo creo que llegamos con una mesa puesta, ¿verdad? De valores, de experiencia, de resistencias, ¿no? Y eso, yo creo que vamos en esa dirección, que ya decimos, que yo digo siempre, que ya logramos perder el miedo, pero ahora también perdemos la vergüenza, ¿verdad? De presentar quién somos o qué somos, qué hacemos. Y mi sueño, yo tengo un hijo afrodescendiente, varón. Y yo creo que mi gran sueño es poder ver mi hijo caminar tranquilo, sin ver su vida amenazada, sin el temor de que lo van a cometer una violencia contra él por ser un hombre afrodescendiente. Y mi sueño es poder realmente celebrar todo eso que estamos conversando, que estamos descubriendo, ¿verdad? Poder celebrar y disfrutar de mi negritud, porque hasta aquí mi trabajo ha sido siempre luchar por afirmar esa negritud. Y estoy en un momento que sueño con poder disfrutarla, sin culpa, sin hacer de eso una tarea, pero simplemente disfrutar la vida y disfrutar mi vida como mujer afrodescendiente.
Que así sea, Silvia Regina, que así sea. Y como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.